El marcapáginas.
La de hoy es una bienvenida casi triple. Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
Francisco?
Estás? Encantado, Raquel.
Porque significa la bienvenida a Radio Sefarad. Estamos muy contentos de tenerle aquí.
Muchas gracias.
A Madrid, que forma parte de su historia. Si
exacto,
no me equivoco,
sí.
Su padre
es correcto, era madrileño.
Era madrileño. Y a Sefarad, porque para alguien que descubre que es judío, imagino que venir a Sefarad tiene una significación importante.
Bueno, por supuesto que sí, cómo no. Claro que sí. Pues muchas gracias. Yo estoy muy agradecido de esta invitación y sobre todo que me permitas hablar con tu enorme audiencia, Raquel.
Francisco, en Media Hora a la Muerte es un libro en el que, como siempre, usted habla, nos habla de historia, pero en este caso de su historia personal.
Sí, es correcto. Yo estaba escribiendo un libro en el que me convertí en asesino, porque soñaba, por ejemplo, con estrangular a Fidel Castro, si fuera posible, ¿no? O estrangular a Kim Jong, el líder segundo, el líder este de Corea del Norte, ¿no? Que había mandado asesinar a su tío de la manera más espantosa que he visto, cuando dejó sin comer a 40 perros de estos mastines gigantescos y tiró al tío, al hermano de su padre, lo tiró en la jaula desnudo para que se lo comieran los perros a mordidas. Dije, y además tiene más de 100 bombas atómicas. Me pareció más importante y más fácil para la humanidad deshacerme de ellos así, en mi novela, matándolos, claro. Yo no soy incapaz de matar a una mosca, pero en la novela sí que me convertí en asesino. Y en eso llegó mi tío, Klaus, el hermano de mi mamá, el hermano de mi madre, que mi madre nació en Berlín, en Potsdam, en Grunewald, y mi padre nació aquí en Madrid, en la Plaza del Progreso, y los dos se conocieron en México. Los dos son refugiados de la demencia fascista, tanto del nazismo como de la guerra, como de los franquistas y falangistas. Entonces, los dos son, no me bastó con uno, los dos tenían que ser víctimas de esta irracionalidad y de esta violencia suicida de los nazis y de los franquistas, y se conocieron en México.
¿Y su tío Klaus le salvó de ser un asesino en la novela?
Sí, me salvó de ser un asesino, sí, porque mi tío Klaus me invitó a comer y me dijo, me estoy muriendo, tengo un cáncer terminal, no me dan más de un mes de vida. Efectivamente murió pues casi a las 3 semanas. Y yo no me quiero ir de este mundo sin contarte la historia de la familia. Entonces dije, tío, yo conozco la historia de la familia. Y me dijo, tú ni siquiera sabes cómo te llamas. Entonces yo digo, me llamo Francisco Martín Moreno Biel. No, tú te llamas Francisco Martín Moreno Bielshovsky. Entonces le digo, tío, ¿eres judío? Digo, sí, soy judío. Hace 4 años esto. Y tu madre es judía. Y tú eres judío. Le dije, tío, yo no puedo ser judío porque yo no creo en Dios. Soy escéptico, agnóstico, no creo en ninguna inteligencia superior. Tengo muchos amigos judíos, para mi buena fortuna, pero no puedo ser judío. Entonces me dijo, no vinimos aquí a discutir tus convicciones espirituales. Vinimos a que te cuente la historia de la familia. Bueno, pues ya ahí comenzó a contarme la historia de la familia y me quedé helado cuando me dijo, pues quién había sido mi bisabuelo, en qué condiciones había llegado a Alemania, como zapatero en 1890, había empezado a trabajar como zapatero en la calle, en Berlín, y poco a poco empezó a tener un taller, luego 2 talleres, 3, 4, 5 talleres, arreglando zapatos y haciendo zapatos, hasta que puso una zapatería en Stuttgart, otra zapatería en Múnich y otra zapatería en Berlín. Y cuando llega la Primera Guerra, mi abuelo era el principal proveedor de zapatos del ejército del Kaiser Guillermo II. Y ahí ganó una fortuna y se hizo multimillonario. Pero yo no sabía nada de eso. Entonces, y después siguió surtiéndole zapatos a la Wehrmacht de Hitler, siendo judío. Entonces, ¿por qué? Pues porque era muy amigo de Goebbels. Goebbels tenía una pierna, era cojo. Y mi abuelo le hacía unos zapatos donde él podía caminar perfectamente bien sin que se notara nada. Porque pues un jerarca nazi de esas dimensiones pues tenía que ser también parte de la perfección aria que decían ellos.
Y la perfección se la otorgaba un judío.
Un judío.
Eso no se sabía.
No, sí. era mi bisabuelo.
Madre mía, qué historias. Parece que su destino era ser escritor para contarnos esa historia, Francisco.
Yo creo que sí, porque imagínate cuando me da mi abuelo, mi tío me da los datos de la familia y yo tomo un avión y me voy a Israel, al Museo de Yad Vashem, me meto en el museo, en la biblioteca de abajo, meto los nombres de mi familia, decía Executed in Auschwitz, Executed in Auschwitz, mi bisabuelo, mi bisabuela, mis tías, mis primos, executed. Bueno, era una sensación de horror espantosa. Y luego la otra parte de la familia es víctima de la demencia franquista y mataron en la guerra a muchos de mi familia, y si no en la guerra, después de la guerra en las cárceles falangistas. Entonces sí fue por los dos lados. No me bastaba, como te decía, con ser hijo de un refugiado, no, tenían que ser los dos refugiados. Y los dos víctimas de estas persecuciones irracionales y sangrientas.
Pero, sin embargo, a pesar de esa historia tan potente que le descubre el judaísmo o su propio judaísmo, el título de la novela, En media hora, la muerte, está más conectada con el exilio, con la historia, con la tragedia española.
Sí, sí, porque mi tío, uno de mis tíos, lo encerraron, no pudo salir de Alicante y ahí agarraron a 7,000 y pico de republicanos y lo metieron en la cárcel de Yeserías. Y en esta cárcel de Yeserías estaba siempre en el pabellón de los condenados a muerte. Ahí estaba. Y bueno, es tremendo, porque es tremendo ver cómo todos los días a las 7 de la mañana en punto llegaba el pelotón de fusilamiento y daba el nombre de una persona. Este reo, bueno, pues se abrazaba, se besaba con sus compañeros de celda, y exactamente media hora después de que se formaba en medio del pelotón de fusilamiento, se escuchaban las detonaciones en el paredón, donde los habían ejecutado a balazos, a fusilado, y les daban dos tiros en la cabeza. Y por eso se decía, en media hora, la muerte, en la cárcel de Yeserías.
Un título potentísimo para esta novela,
sí, sí, sí,
que nos habla de tantas historias y tantos personajes como su tío Luis y Adel, o su abuela.
Sí, bueno, mi tío Luis fue un personaje bien importante, porque mi tío Luis era republicano, trabajaba en el gobierno de Casares Quiroga, tenía un papel de alguna manera importante, y bueno, pues él huye, logra salvar la vida en Alicante porque sabía nadar muy bien. Yo no sé si nadó día y medio, podía hacerlo porque él nadaba mucho, y siempre te insistió, tú ten piernas fuertes y tendrás un corazón fuerte. Dice, el día que te tengan que operar del corazón, lo primero que te va a tocar el cirujano son tus piernas. Si las tienes duras, tendrás un corazón duro. Si tienes los muslos blandos, tendrán un corazón blando, con lo cual vas a vivir muy poco. Fíjate nada más. Y bueno, el hecho de saber nadar hizo que cuando estaba en Alicante preso, se tirara al agua, pudo salir por atrás de la dársena y huir por la carretera hasta llegar a Argelé, bueno, allá Argelé-sur-Mer, y ahí lo detienen y lo meten en un campo de concentración, los franceses. Cuando finalmente Hitler le declara la guerra a Polonia, en el primero de septiembre del 39, entonces el gobierno francés se da cuenta que los republicanos españoles son sus aliados naturales. ¿Por qué? Porque Hitler había bombardeado España, igual que Mussolini. Y entonces dicen, bueno, pues ahora si el enemigo es Hitler, es enemigo natural de los republicanos españoles. Y los liberan de los campos de concentración. Y a mi tío lo liberan, y mi tío lo que hace es empezar a poner bombas en los cuarteles nazis, junto con Adele, su mujer. Ponen bombas en tanto lugar pueden, en puentes, en oficinas, si van a algún bar los nazis, también ponen ahí otra bomba, en fin. Y en una de esas a mi tío lo traicionan, un malvado que se llamaba Mauricio Rubio, cuando iban a hacer estallar el cuartel general de la Gestapo en Toulouse. Lo traicionan, lo arrestan y se lo llevan a Auschwitz. Matan en Mauthausen, un campo de concentración que estaba en Austria, matan a miles y miles y miles de españoles republicanos. Y también matan a muchos de los españoles republicanos, los matan en Auschwitz. Y mi tío Luis fue ahí directamente para que lo gasearan y lo mataran. Pero de alguna manera se salva gracias a su fortaleza física. y lo ponen a sacar los cadáveres de los campos, de las cámaras de gas. Era un Sonderkommando, sacaba los cuerpos muertos de hombres, mujeres y niños, y de ahí los tenía que llevar con el dentista del Kaiser, se llama el Sonderkommando, con el dentista de Hitler, del Reich, para que le sacaran los dientes de oro y de plata. Y ya después los metían en los hornos para desaparecerlos. Ese era el trabajo de mi tío Luis. Y bueno, no te voy a contar el resto porque si no nadie va a leer la novela, ¿no?
Sí, la vamos a yo a terminar, que estoy atrapada y seguro que nuestros oyentes la van a leer porque es una historia que nos conmueve y nos toca a todos. Hablando de conmover, también conmueve mucho que para escribir este libro que habla de su familia, le hayan ayudado su hija y su sobrina, ¿no?
Sí.
Mucho.
Sí, mucho, mucho, porque el tema les apasionó. Yo nunca creí que les fuera a interesar tanto, pero tanto a mi sobrina como a mi hija les apasionó el tema. Y me ayudaron muchísimo durante los años de la investigación. Es la hija de mi hermano Enrique y mi hija. Entonces, entre las dos hicieron todo un buen equipo y me abastecieron todos los días de una catarata gigantesca de datos.
¿Y cómo lleva a Francisco esa pérdida de no haber podido hablar con sus padres, y sobre todo con su madre, de ese pasado judío?
Mira, pues sí es una mutilación, es algo muy doloroso, porque para mí, por ejemplo, el hecho de saber que mi padre estuvo en un campo de concentración en Marruecos y en Argelia, pues me hubiera hecho pues admirarlo mucho más de lo que yo lo admiraba. Pero no sé, en México, y me temo que en buena parte del mundo, hay muchas personas refugiadas que no quieren hablar de su historia, que sufrieron tanto, padecieron tanto, los persiguieron tanto, mataron a tantos, que dicen, ya no hablemos de esto, vamos a ver para adelante, ¿no?
Parece, leyendo el libro, que en el caso de su familia también lo hicieron para protegerle a usted y a sus hermanos.
Sí, esa fue la idea. Y por eso, imagínate, nosotros nos metieron en el colegio alemán.
Madre mía.
En el colegio alemán, precisamente para confundir. Como ya lo me expliqué yo, mi madre alguna vez dijo, bueno, pues ¿quién iba a pensar que íbamos a meter a niños judíos en el colegio alemán a 6-7 años del final de la guerra? Digo, entonces nos metieron ahí para confundir a los nazis y pensar que de judíos nada, ni hablar. ¿Qué van a hacer? Cuando en realidad era la verdad. Pero querían hacer todo lo que fuera posible para confundir y ya no padecer los horrores de la paranoia.
La historia de su abuela, su madre y su padre también es un triángulo interesante.
Sí, bueno, y mis primas me pidieron que no lo dijera, pero que no lo contara. Pero bueno, yo tenía que contar.
Es el deber del escritor, ¿no? Si un escritor no se desnuda.
Bueno, sí, pero bueno, yo creo que era mi obligación. Yo no puedo contar la mitad, porque para eso no. Yo dije, lo voy a contar todo y ya no me saludan ahora.
¿En serio?
Ah, sí, ya no me saludan, ¿no? Porque dijeron, ¿cómo es posible que te hayas dicho que nuestra abuela se acostaba con tu padre? Bueno, sí se acostaba con él, pero cuando se casó con mi madre ya no se acostaban. ¿Eso cómo lo sabes? Ahí tú cómo sabes lo contrario, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí lo dejamos ya. Pero sí fue también un episodio muy duro, ¿no? Pero bueno, mi padre sí tuvo relaciones amorosas con mi abuela antes de conocer a mi madre durante pues poco más de 2 años. Una relación de amor tremenda.
Es que hay mucho amor y mucha sensualidad también en Media Hora a la Muerte, aunque el título sea tan, tan conectado con eso, con el final. Hay muchos principios en este
libro. ¿Pero dónde vas
en
la vida sin humor o sin sensualidad? Yo creo que es muy importante el humor, la sensualidad y es parte de importantísima, bueno, fundamental de la existencia, ¿no? Entonces, claro que lo conté todo.
Y en la cultura judía esos dos componentes están muy presentes. ¿Cómo ha cambiado su percepción de los judíos y de Israel desde que sabe que es usted judío?
Pues, yo siempre tuve muchos amigos judíos, pero a partir de que escribí el libro y salió publicado en México y vendimos pues, ya más en 4 meses más de 120 mil ejemplares. O sea, es un número, para México es un número muy importante. Empecé a recibir muchas llamadas de judíos, algunos que yo conocía de manera lejana, otros no tan lejana, pero bueno, El hecho es que me invitaban a sus fiestas. Y empecé a ir a las fiestas judías. Y empecé a comer los platillos judíos, a beber el vino, a beber las aguas, todo lo que... Y sentí que estaba yo en mi casa. Es tan cálido ese ambiente judío, sin que yo, obviamente, había entrado 2-3 veces a una sinagoga para un festejo de algún amigo o alguna amiga, pero bueno, pues yo no compartía la religión, pero sí compartía la fraternidad, la solidaridad que hay entre los judíos, que yo creo que esta solidaridad es la clave de su éxito. Cómo se apoyan entre ellos y qué calor saben dar y cómo saben cantar y obsequiarte y quererte y cuidarte y invitarte. Yo ahora, yo te diría que después de este libro, mi primera gran ganancia, si le puedo llamar así, es la cantidad nueva de amigos judíos que me he hecho después de publicar el libro. Y estos amigos, yo estoy seguro que son ya para toda la vida.
Seguro que sí. Y al principio de la entrevista nos contaba que había proyectado ser, al menos en las páginas, un asesino de dictadores.
Sí.
Y que ha sido, en todas sus novelas, ha vivido más de 150 vidas. ¿Cómo se plantea su nueva vida como judío en la vida real?
Yo no pienso...
Y como escritor, no sé si...
Ejercer como judío, ¿no? Porque no es algo que yo sienta. Piensa que yo en este momento te presentara a ti a tu edad, tan temprana como la edad que tienes, pero tan joven, que te presentara una tía y que tú no has visto en tu vida. Y de repente dice, tu tía, bésame, quiéreme, ámame. Y pues, ¿cómo le voy a decir eso, señora, si ni la conozco, no? Entonces, pues un poco pasa lo mismo con esto, ¿no? Yo no puedo improvisar sentimientos ni creencias, que además en las que no creo, ¿no? Pero sí que me gusta mucho estar rodeado de amigos judíos. Son muy cálidos y son muy generosos.
Y sobre todo es este libro un tributo a los suyos, sean judíos o no.
Así me tienes sin cuidado, es un tributo a los míos, porque el gran gusto de esto fue haberles dado la voz, ¿no? Entre las cosas que más gusto me dieron encontrar, porque fueron una verdadera revelación, es haber recibido un libro que se llama The Pink Swastika, la swastika rosita o rosa, ¿no? Donde consta cómo Hitler era un homosexual desde ya la Primera Guerra Mundial. Y yo no tenía ni idea de esto, ni idea. Y me dan los nombres de los... Bueno, y ese libro te manda a otros, y por eso yo resumí todos los libros en donde hablaban de la homosexualidad de Hitler, junté las fotografías, las tenemos en la red, y ahí están la alta jerarquía nazi llena de homosexuales. Y por eso mataban a los judíos. Por eso mataban a los homosexuales. Porque decían, la raza aria no se puede permitir tener homosexuales, porque es una desviación y una perversión. Lo cual, lo que querían ellos era lavarse la cara, decir, nosotros no estamos con los homosexuales que los mandamos matar. Cuando esto se lavaban la cara, cuando en realidad era todo lo contrario. Ellos lo que querían era seguir su homosexualidad, disfrutarla, pero exhibirse públicamente como enemigos de ella.
¿Y qué cree que le dirían su abuela y su madre de este En media hora la muerte? ¿Y su padre?
Pues yo sí creo que no les gustaría. Hay muchas cosas que no les gustaría, otras que sí, pero yo creo que la mayor parte no les gustaría. No les gustaría, pero esto trasciende, porque yo creo que con este libro quiero decirle a las nuevas generaciones, cuidado con los totalitarismos, cuidado con los dictadores, cuidado con Putin, tengan mucho cuidado con Putin, tengan mucho cuidado con cualquier persona que esté en contra de la democracia, que es, aunque sea el peor de los sistemas, como decía Churchill, pues es el que mejor funciona de todo. Y por eso yo te diría, pasé por encima de estos valores familiares, porque creo que lo más importante es tomarnos todos de la mano e impedir que vuela a aparecer un movimiento tan siniestro y salvaje como el nacionalsocialismo. El año pasado estuve en una escuela en Berlín, con chiquillos de 7, 8, 9 y 10
años. Sí, que se tapaban los ojos, ¿no? Cuando les enseñaban las imágenes.
Las imágenes del Holocausto.
Le he leído en una, preparando su entrevista, sí.
Sí, se tapaban los ojos y todos los maestros prendían la luz. Queremos que lo vean, porque si no lo ven, les vamos a preguntar. Y si no saben, los vamos a reprobar. Quiero que sepan que esta es la gran vergüenza que vivió Alemania en el siglo XX y que la humanidad difícilmente le va a perdonar a los alemanes lo que hicimos con los judíos y lo que hicimos con los gitanos y con los soviéticos comunistas a partir de 1935. Entonces, o lo ven o los vamos a reprobar. Y entonces todos los chiquillos tenían que ver a la fuerza. Porque no queremos decir al maestro que jamás se vuelva a repetir un holocausto, y menos patrocinado por los alemanes. ¡Jamás! Y por eso, o se fijan o lo reprobamos a todos. Es una purga.
Bueno, nosotros no les vamos a suspender si no leen en media hora la muerte, pero desde luego sacarán mala nota y se perderán un gran libro. Les animamos a leerlo y le agradecemos mucho a Francisco que haya venido a contárnoslo a Radio Sefarad.
No, encantado, y ojalá que tu enorme audiencia lea el libro, porque verán estos episodios de reconciliación que yo viví y cómo me orientó y cómo le agradezco a la vida haber tenido la oportunidad de dar mi grito sonoro con toda la fuerza que puedo para impedir que en el futuro vuelva a aparecer cualquier tipo de totalitarismo. Eso es lo peor que nos puede pasar, porque ya sabemos a dónde conduce. Y lo sé muy bien Santayana, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Mejor aprendemos de la historia por si llegara a presentarse otro fenómeno similar.
Gracias.
A ti muchas gracias.